Hola, yo soy René Lankenau y este es la versión en audio del artículo principal o del artículo de viernes de esta semana. Es el artículo del 17 de abril. Se llama La Venta. Les voy a contar aquí un análisis que hicimos. De hecho, le pusimos como anatomía de una de las mayores operaciones de M&A en México. Y básicamente lo que quisimos hacer es entender cómo es que GE Vernova pagó un múltiplo de 20 veces EBITDA por el 50% de Prolec GE. Es un múltiplo extraordinario y definitivamente queríamos entender por qué. ¿Por qué pasa algo así? Y un poco las implicaciones de esta transacción tan importante del año pasado. En marzo de 2024, GE Vernova tuvo su primer Investor Day. Como spin-off de la legendaria General Electric, GE Vernova se había convertido en una empresa nueva apenas unos días antes. O sea, General Electric, esta gigantesca empresa, se estaba partiendo en diferentes organizaciones y una de ellas, GE Vernova, es la que se iba a quedar con todos los negocios o todos los negocios que tenían que ver con generación eléctrica, con transmisión eléctrica, etcétera. Entonces, esta nueva empresa, GE Vernova, hace un Investor Day en donde le platica a los analistas cuáles son sus negocios, su visión, sus planes, etcétera, ¿no? Durante esa presentación, el responsable de la división de Electrification Systems explicó que eran los líderes en el mercado en varias categorías, pero a su vez reconoció que enfrentaban un déficit de reconocimiento. Específicamente dijo cómo en el negocio de transformadores eran el número uno en los Estados Unidos, pero eso era algo que no era conocido del todo. Y en parte, dijo, tenía que ver con que estaban en un joint venture en Prolec GE. Específicamente, este director le dijo a los analistas, parte de nuestra estrategia va a ser empezar a empujar agresivamente en el mercado, en este mercado en Estados Unidos, porque queremos crecer nuestro footprint para realmente ganar participación. Menos de 2 años más tarde, esa estrategia de empujar agresivamente terminaría materializándose en la adquisición más grande de una empresa privada en México. Vámonos al pasado. Más que el pasado, entender a Cygnus. Cygnus es hoy una de las compañías más grandes en Monterrey y de hecho es una de las mayores empresas privadas en todo el país, ¿no? Es difícil poder rankear a las empresas privadas en México porque precisamente no hay tanta información de ellas, pero según mis propias estimaciones, la más grande de todas debe ser Coppel y en segundo lugar seguramente era Cygnus. Si no era el segundo, era el tercero o algo así, ¿verdad? Esta empresa nace en 1956, cuando Jorge Garza Garza comienza o arranca con Conductores Monterrey. Era una pequeña fábrica para producir alambre y cable eléctrico que le vendían sobre todo a la Comisión Federal de Electricidad. Así está como por 20 y tantos años, pero ya por los 70s empieza a diversificarse y de hecho lo hace casi simultáneamente en varias direcciones. Por un lado empiezan con un negocio de arneses automotrices, empiezan con transformadores eléctricos, a producir transformadores eléctricos y se meten también al tema de los alimentos. Para los años 80, la empresa primero se cambió el nombre a Grupo AXA, porque ya era una holding de diferentes negocios, y más tarde cambia su marca a Cygnus, que es como la conocemos hoy. Cygnus entonces se convierte en una holding industrial diversificada que en los años 90 tenía básicamente 4 grandes áreas. Cables, transformadores, componentes automotrices y alimentos. En junio de 1995, en plena fiebre por la apertura internacional de México, la empresa dio a conocer que se había asociado con General Electric en el negocio de los transformadores. Comandada entonces por Jack Welch, General Electric se veía imparable. Eran los años de gloria y estaba expandiéndose por todos lados. Para ellos, la oportunidad de hacerse presentes en México por medio de un joint venture parecía hacer sentido desde una perspectiva estratégica. Aquí los hermanos García Herrera, o sea, la segunda generación, veían en GE al socio ideal para aprovechar la apertura de las fronteras y crecer su negocio hacia Estados Unidos y Canadá. Prolec era una empresa que producía y comercializaba transformadores de distribución para uso residencial y comercial, que hacía transformadores industriales y también transformadores de potencia y de generación, que básicamente son los que se utilizan en las plantas de generación de energía eléctrica, en subestaciones, etc. En aquella época, mediados de los 90s, era una organización con cerca de 1,600 empleados y ventas anuales de unos $70 millones. Aunque el joint venture iba a ser 50-50, los mexicanos llevarían el liderazgo de esta compañía, que ahora tendría como apellido la marca del nuevo socio, Prolec GE. Ese Prolec GE crece y crece y crece a lo largo de las siguientes décadas. Para 2020, sus ingresos totales superaban $860 millones. O sea, en 25 años pasaron de como 70 a $860 millones y generaban entonces ya una EBITDA de como $110 millones. Se habían convertido en uno de los más grandes fabricantes de transformadores eléctricos en el continente. Y ese año, en términos de ventas, en 2020, Prolec GE había contribuido con un poco menos de 30% de los ingresos totales de Cygnus. En el artículo que mandamos, si lo quieren revisar, porque ustedes que son suscriptores, aquí incluimos una gráfica del consejo. ¿Quiénes integran actualmente el consejo? Evidentemente están muchos hermanos García Herrera, que son los principales accionistas de la empresa, y como independientes está, por ejemplo, Eugenio Clarion, que es consejero desde 2014, está José Antonio Fernández Garza Lagüera, que es consejero desde el año pasado, está Francisco Garza Zambrano desde 2005, etc. En México, el famoso nearshoring llegó con una demanda creciente de infraestructura eléctrica, ¿no? Todos hemos escuchado eso, que uno de los grandes retos del nearshoring tiene que ver con la capacidad que tiene la infraestructura eléctrica en México. Visto desde la perspectiva de una empresa como Prolec GE, esto significaba mayor demanda por sus productos. O sea, eso por sí solo pintaba ya muy bien. Pero viene entonces el boom en los data centers. Este es un fenómeno que comienza a observarse justo después de COVID y que está, por supuesto, directamente relacionado con la aparición de las plataformas de AI. Antes de eso, este mercado de los data centers existía y crecía bastante bien, impulsado por las nubes de AWS, Google, Microsoft, pero nada comparado con lo que iba a venir después. Cuando OpenAI lanza ChatGPT en noviembre de 2022 y consigue 100 millones de usuarios en 2 meses, quedó clarísimo que entrenar y operar modelos de lenguaje requería una infraestructura computacional con una escala completamente distinta. En 2023, Microsoft anuncia una inversión de $10 mil millones en OpenAI y los tres grandes de la nube corren a elevar sus compromisos de CapEx de forma sostenida. El salto en cifras es dramático. En 2023, la inversión global en data centers andaba entre $250 y $300 mil millones y para 2024 había superado ya $400 mil millones. NVIDIA, por ejemplo, una de las empresas líderes en este segmento, pasa de vender $16 mil millones en chips en 2022 a más de $110 mil millones para 2025. La demanda de energía eléctrica se convierte entonces en un cuello de botella real. En Estados Unidos, los operadores de red empezaron a advertir que la demanda de los data centers amenazaba con rebasar la capacidad instalada en muchas regiones. Y esto se comienza a reflejar en los resultados de Prolec. Si en 2020 habían tenido $800 millones en ventas, para 2025 sus ingresos totales habían sido de casi $2,900 millones. El EBITDA, $535 millones. O sea, en 5 años multiplicaron por 3 sus ventas y las utilidades por 5. En otra escala completamente distinta, GE Vernova también estaba viéndose beneficiada por esa explosiva demanda en el mercado por infraestructura eléctrica. En marzo de 2024 había debutado en la bolsa con un market cap de $37 mil millones. Un año más tarde valía más de $90 mil millones. Y para octubre de 2025, o sea, apenas que, no sé, 18 meses, 17 meses por ahí, el market cap de GE Vernova estaba cerca de $160 mil millones. Aquí, en esta parte del artículo, incluimos una gráfica en donde se ve pues bestial el crecimiento del market cap de GE Vernova, impulsado en gran medida por todo el tema de AI y las necesidades de infraestructura eléctrica en Estados Unidos. El 21 de octubre de 2025, GE Vernova anunció al mercado que había llegado a un acuerdo con Cygnus para comprarles la parte de Prolec que todavía no tenían. ¿Se acuerdan que tenía, había el joint venture, era 50% Cygnus, 50% Prolec? Y en octubre de 2025, GE Vernova dice, Cygnus te compro, o más bien, le estamos, como le dice al mercado, le estamos comprando a Cygnus ese 50%. La evaluación total de Prolec GE se acordó en $10,550 millones. Por lo tanto, GE Vernova acordó pagar $5,275 millones por el 50% de las acciones. Ojo, $10,550 millones para el valor total de Prolec GE. Como contexto, una evaluación de ese tamaño colocaría a Prolec GE por sí sola, o sea, Prolec sin Cygnus, en un nivel similar al market cap que tiene Azur, por ejemplo, y por encima de Liverpool, de Kimberly-Clark o de Pinfra. Es más de 3 veces lo que vale Becler, las marcas de tequila y demás. Considerando los resultados de 2025, este deal implicaría que GE Vernova estaba evaluando a la empresa mexicana a un múltiplo de 20 veces EBITDA. Sobra decir que un múltiplo así no es muy común entre las empresas grandes de este país y menos para una que se dedica a temas industriales. ¿Por qué? ¿Por qué pagaría GE Vernova un múltiplo de ese tamaño por una empresa en la cual ya tenía una participación de 50%? Sí, sí hay una cierta lógica financiera. En aquel momento, GE Vernova cotizaba un múltiplo de entre 45X y 55X. O sea, comprar a Prolec como en 20 veces EBITDA sería inmediatamente accretivo. O sea, estás comprando generación de EBITDA a un descuento enorme respecto a tu propia evaluación. Puesto de una forma todavía más directa, es que pagas en 20 lo que a ti te compran en 50. Y que además aquí nadie te compraría en más de 7, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Debido al tema del AI y de los data centers, el mercado ha venido asignándole a GE Vernova un múltiplo de empresa de crecimiento tecnológico. A Cygnus le están pagando con un múltiplo que obviamente es menor que ese, sí, pero que está muy, muy por encima de los múltiplos típicos para un negocio industrial en este país. Pero eso no es lo único. En aquel acuerdo original entre las dos empresas, el de 1995, es muy probable que GE haya exigido un right of first refusal por si los mexicanos quisieran vender. Y también es muy probable que Cygnus haya pedido un non-compete en el continente. Y esto muy importante, poder de veto sobre los futuros aumentos de capital. 3 décadas más tarde, GE se habría enfrentado a una encrucijada. Para justificar su propia evaluación, tiene que demostrar crecimiento y mucho. Y es de suponer que la capacidad instalada de Prolec esté limitada, ¿verdad? Y si eso es así, es necesario invertir más y más y más. ¿Habría tenido Cygnus capacidad o apetito para seguirles el paso en esas inversiones de forma que no se diluyera su 50%? Es difícil saberlo. Pero al tener el veto sobre aumentos de capital junto con el non-compete, o sea, impidiéndole a GE simplemente crear otro Prolec, es de suponer que los Garza Herrera se habrían encontrado en una muy buena posición para negociar con sus socios. Lo que creemos que pudo haber sucedido en un caso así es que, otra vez, GE dice, a ver, necesito más que este Prolec crezca más rápidamente porque yo necesito enseñarle al mercado que estoy creciendo muchísimo. Y eso implicaría, necesitamos invertirle más a esta empresa, ¿no? Y ahí Cygnus pudo haber dicho, oye, espérate, a lo mejor yo ya no quiero invertirle más o yo no le puedo seguir el ritmo de las inversiones que quieres hacer tú. Recordemos otra vez, GE Vernova es hoy como está dentro de las empresas más valiosas del mundo, vale no sé cuántos cientos, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero es un monstruo. A pesar de que Cygnus es grande, GE Vernova no tiene punto de comparación y probablemente ellos hayan querido y necesitado demostrar ese crecimiento y Cygnus tiene poder de veto para decir, o creemos que podría haber tenido poder de veto para decir, espérate, no, yo no quiero invertir y por lo tanto tú tampoco lo puedes hacer porque no me quiero diluir. Ah, y no puedes ir a poner otra fábrica porque estarías infringiendo el non-compete. O sea, una muy buena posición para negociar con los socios. Y aquí entonces, más que una discusión acerca de cuánto vale fundamentalmente ProLegGE, cuánto valía realmente esta empresa, la negociación muy probablemente se habría convertido en un ¿qué tanto me vas a compartir del upside que tú, GE, te vas a llevar gracias a que se puede saturar este tema? Esto es muy importante. Ya no se trata de ver, a ver, esta empresa X múltiplo aquí, ventas, lo que comparables en la industria. No. A ver, a ti, GE Vernova, ¿cómo te va a beneficiar hacer esta transacción? Y te va a beneficiar tanto que pues, me tienes que compartir algo de eso, ¿no? Aquí incluimos una, en esta parte del artículo, una tabla en donde se ve el crecimiento total de ingresos de Cygnus, separado además en sus tres negocios principales, que son transformadores, cable y alimentos, y evidentemente en la columna de 2025, cómo se vería si le quitas la parte de transformadores. Ahora, si lo sumas todo, si sumas 2025 y consideras pues, que tú estuviera ahí todavía ProLegGE y transformadores, estamos hablando de 7,000+ millones de dólares de ingresos anuales, que es la convertiría en una de las empresas privadas más grandes de México. A inicios de febrero se concluye la transacción. GE Vernova es ahora la dueña del 100% de ProLegGE. Entonces, Cygnus hace un comunicado donde dice, para Cygnus, esta operación representa la ejecución exitosa de una decisión estratégica de optimización de portafolio alineada con su visión 2030, que fortalece el rollo normal que va a decir una empresa cuando pasa algo así. No hay nada específico. De hecho, nosotros buscamos a Cygnus cuando estábamos elaborando este artículo, pero la empresa prefirió pues, no participar. Yo quería entrevistar a alguien, pero prefirió no participar y nos dijeron, no, pues ahí lo que dice en el comunicado, eso es, ¿no? En todo caso, ya antes Cygnus había dicho que usaría una parte de esos recursos, o sea, más de 1,000 millones de dólares, para prepagar deuda. Le estaban pagando 5.200 millones, iba a destinar como 1,000 millones para prepagar deuda. Otra parte será, seguramente, y eso creemos nosotros, pues para crecer los negocios que continúan dentro de la holding y es muy probable que sus accionistas reciban también un dividendo extraordinario. Sí vale la pena destacar que hay una tercera generación que está integrada por varias decenas de primos. Y es de suponer que habrá interés en que las familias tengan mayor libertad para perseguir sus propios proyectos. Por lo tanto, hace sentido una transacción así en este momento, ¿no? Ahora, sobra decir que incluso sin ProLeg, Cygnus continúa siendo una empresa gigantesca. Viacable, por ejemplo, tuvo ingresos de 2.800 millones de dólares en 2025 y los negocios de alimentos, una división dentro de la cual viven marcas como Swan, Pepperami, Kir, Botanas, Leo, Encanto. Esa división contribuyó con otros 1.420 millones de dólares. O sea, el Cygnus que queda después de esta transacción es una organización que el año pasado habría superado 4.260 millones de dólares en ingresos y generado 400 millones de dólares de utilidad neta. O sea, en términos de ventas, es una organización más o menos del tamaño de Cemex México, nomás para contextualizar esto. En términos de utilidades, es más grande que Farmacias Guadalajara y estaría relativamente cerca de Sigma Foods. En el artículo incluimos en esta parte una tabla en donde destacamos algunas de las que creemos que son las transacciones de M&A más grandes en la historia de México, de empresas mexicanas que se venden o que son adquiridas por alguien más. Obviamente aquí el más grande es el caso de Modelo, adquirido por AB InBev. Estaban a Mex, porque cuando lo compra Citigroup allá en el 2001, está luego FEMSA Cerveza, cuando compra la cervecería Heineken en el 2010. Y según nosotros, el cuarto lugar sería ProLegGE, que por lo tanto también sería el primero de una empresa privada como tal que se vende. Otras transacciones muy grandotas, pues está Grupo IMSA cuando lo compra Ternium, está Comex cuando lo compra PPG, está RIMSA adquirida por Teva, está Ilsamex, Vitro Envases, etc. En agosto de 2024 ya habíamos visto una cosa relativamente similar y también en Monterrey. Saint-Gobain, una multinacional francesa, adquirió a Cemix con I, que es una empresa de adhesivos, boquillas y recubrimientos que tenía en ese momento 16 fábricas y operaciones en varios países. La Regia, también privada, proyectaba ese año ventas de 285 millones de dólares y un EBITDA de 62 millones. Sangoban acordó pagar por ella 815 millones, o sea, un múltiplo de más de 13 veces. Justo un año más tarde, en agosto de 2025, Grupo Herdez dijo que estaba vendiéndole a McCormick, o sea, a su socio en McCormick de México, un 25% adicional en esta empresa. O sea, McCormick de México era un joint venture entre Herdez y McCormick, y el Grupo Herdez le vende un 25% adicional. La compañía de Estados Unidos les pagaría 750 millones de dólares por esas acciones, por el 25% de McCormick de México, para quedarse al final con 75% del joint venture. Herdez mantendría un 25% en McCormick de México y su equipo continuaría siendo el responsable de operar la empresa. Unos días antes de que se anunciara este deal, el market cap de Herdez rondaba 870 millones de dólares. O sea, imagínense eso. La empresa completa para el mercado valía 870 millones y de repente llega McCormick, que está dispuesta a pagarte 750 millones para que le vendas la mitad de las acciones que tienes en una de las empresas que están dentro del grupo. Es impresionante esto. O sea, Herdez había venido cotizando a un múltiplo menor a 0.5 veces ventas y la propuesta de McCormick contemplaba valorarles esas acciones de una de sus empresas en más de 3.5 veces ventas. Aquí otra vez estamos hablando de un caso en donde una empresa de otro país que cotiza allá en múltiplos muy distintos a los que se acostumbran aquí, viene a reconocerle un valor inesperado a un activo mexicano. GE Vernova estima que hasta 2028, Prolec GE debiera estar generando más de 1,000 millones de dólares de EBITDA, con ventas de unos 4,000 millones. Por lo pronto, entre la fecha en la que anunció la transacción en donde compraba Prolec y cuando estamos escribiendo este artículo o contando este artículo, el market cap pasó como de 160 mil millones a más de 240 mil millones de dólares. Otra vez. A finales del año pasado, acuerdan pagar 5.200 millones a los empresarios mexicanos, a Cygnus, y en esos meses la empresa suma como 80 mil millones en su market cap. Prolec GE, que hace transformadores, o sea, un producto industrial pesado, de fierro, de cobre, se vendió un múltiplo sobresaliente. Esto es en gran medida gracias a que el comprador vive en un mundo en donde Wall Street cree que la electrificación por los data centers y la inteligencia artificial son megatrends que van a durar décadas. Cuando tu acción cotiza 50 veces, puedes comprar a 20 y que a tu accionista le parezca barato. Cygnus vendió en el momento exacto del ciclo. Y mucho de esto parece estar relacionado con un acuerdo muy bien registrado y contratado en 1995. La verdad es que no hay otra forma de decirlo. Muchas gracias. Yo soy René Lankenau. Y como siempre, estamos a su disposición en White Paper.